Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Empezamos este espacio diocesano con la mirada puesta en la actualidad diocesana y en este primer domingo de Cuaresma, en el que se celebra el Día de Hispanoamérica. Una jornada para recordar especialmente a los sacerdotes españoles que han salido de sus diócesis de origen para colaborar con la Iglesia Católica en Latinoamérica. La diócesis de Getafe tiene dos sacerdotes misioneros destinados allí, Pablo Fernández Martos, que está en Chile, y Primitivo Matías, que está en Honduras. Este año el lema, Una vida compartida, invita a que los fieles en el Día de Hispanoamérica tengan presentes en sus oraciones a todos estos misioneros que están entregando sus vidas lejos de su país y de su familia, anunciando el Evangelio. Además, hemos comenzado este tiempo de Cuaresma. John, ¿fuiste el miércoles a la imposición de la ceniza?
Pues buenos días, Paloma. Sí fui, porque aunque no era día de precepto, pues sí es conveniente, ¿no? Y hay que empezar la Cuaresma con buen pie. Y como tú bien dices, estamos en este tiempo litúrgico especial que la Iglesia nos regala a los fieles para prepararse espiritualmente para la muerte y resurrección de nuestro Señor. Es tiempo para arrepentirnos de los pecados y reconciliarnos con el Creador y convertirnos, en definitiva. La Cuaresma cada año recuerda que la vida es un camino hacia la Pascua, hacia el encuentro con el Señor. Y este año el Papa Francisco, en su mensaje para la Cuaresma, hace una llamada a todos los fieles, sin excepción, para pedirnos que no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por lo tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. El Papa pide a todos que no nos cansemos de orar, ni tampoco de extirpar el mal de nuestra vida a través del ayuno, pidiendo perdón y celebrando el sacramento de la reconciliación.
Efectivamente. Además, el Papa también nos pide que no nos cansemos de hacer el bien y que practiquemos la caridad activa hacia el prójimo. Que durante esta Cuaresma practiquemos la limosna dando con alegría.
Otra propuesta es que practiquen la limosna colaborando en la campaña de emergencia para Ucrania que está organizando la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Quieren mandar 1 millón de euros, así que hay que ponerse manos a la obra y colaborar.
Bueno, yo les invitaría también a acudir al concierto Skate Hero, que tendrá lugar en la nueva cubierta de Leganés el próximo sábado a las 8 de la tarde. Es para todos los públicos y cuenta la vida del héroe del monopatín, un futuro santo que entregó su vida en los atentados de Londres hace casi 5 años. Si nuestros oyentes quieren asistir, entren en la página skatehero.es y entérense de todos los detalles, y allí nos vemos. Mientras tanto, también es una buena idea ir formándose con los consejos pastorales de nuestro compañero sacerdote, José Antonio Medina, que con sus palabras nos va introduciendo de lleno en el camino sinodal que vive la Iglesia y toda nuestra diócesis. Vamos ya a escucharle. Hoy José Antonio nos habla de la santidad de la Iglesia. Buenos días, José Antonio.
Hola Paloma, hola hermanos. Seguimos compartiendo los apuntes para una iglesia sinodal para formarnos y poder seguir la llamada que el Santo Padre Francisco hace a toda la iglesia. Hoy seguimos explicando con el catecismo qué es la Iglesia Católica y nos toca referirnos a la santidad de la iglesia. Que la iglesia es santa es el segundo atributo que confesamos en el credo sobre la iglesia, junto a que la iglesia es una, católica y apostólica. La Iglesia somos todos los cristianos católicos y hemos sido santificados por Cristo mediante el bautismo en su muerte por todos los pecados del mundo. De la misma palabra de Dios se deducen tres motivos principales por los que afirmamos que la Iglesia es santa. Primero, es santa por causa de Cristo. Segundo, es santa por los medios de santificación que ella administra. Y tercero, es santa en sus miembros. Este es el llamado que nos hace San Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 16. Como dice la Escritura, seréis santos porque santo soy yo. Asimismo lo certifica San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y tales fuisteis alguno de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Santidad de la Iglesia que es esponsal, como afirma el mismo San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Partiendo entonces desde estas citas bíblicas, nos preguntamos, ¿en qué sentido la Iglesia es santa? La Iglesia es santa porque Dios Santísimo es su autor. Cristo se ha entregado a sí mismo por ella para santificarla y hacerla santificante. El Espíritu Santo la vivifica con la caridad. En la Iglesia se encuentra la plenitud de los medios de salvación. La santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de toda su actividad. Cuenta en su seno con la Virgen María e innumerables santos como modelos e intercesores. La santidad de la Iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos, los cuales, aquí en la tierra, se reconocen todos pecadores, siempre necesitados de conversión y de purificación. La caridad es el alma de la santidad, y tenemos el bello testimonio de Santa Teresita del Niño Jesús, que nos dice en el manuscrito B de su autobiografía: comprendí que si la Iglesia tiene un cuerpo compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos no le faltaba, porque comprendí que la Iglesia tenía un corazón, y en el corazón de mi madre la Iglesia, yo seré el amor. Hasta aquí llegamos por hoy. En el próximo episodio seguiremos conociendo más y mejor nuestros apuntes para una Iglesia sinodal. Que Dios les bendiga y la Virgen Santa les proteja.
Pues muchas gracias, José Antonio, por aclararnos los conceptos y ayudarnos a vivir mejor este tiempo sinodal. Te despedimos hasta el domingo que viene. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. Les voy a contar una bonita historia. Jeremy tiene 10 años, vive en Valdemoro y es un niño con una capacidad diferente de aprendizaje, diagnosticado como TEA, trastorno del espectro autista. Le cuesta relacionarse con la gente, le gusta jugar solo y mantener su espacio, y a veces parece ausente de todo lo que le rodea. Otras veces gesticula demasiado y eso, pues, llega a asustar a quien no le conoce, provocando su rechazo. Sus padres, Jennifer y Gilmar, tenían miedo de que al llevar el niño a catequesis le pasara lo que ya había sufrido en el colegio, la reacción adversa de sus compañeros. Y entonces conocieron el proyecto NAI, que ha puesto en marcha la parroquia Nuestra Señora del Pilar, que ofrece una formación individualizada y especializada para niños con capacidades especiales. Y ahora Jeremy está muy contento, aprendiendo mucho gracias a su catequista Chelo y al párroco Jorge Revuelta, que ha implantado en su parroquia este proyecto. Con él vamos a hablar hoy, porque queremos conocer de primera mano todos los detalles de esta iniciativa tan necesaria en nuestras parroquias. Buenos días, Jorge, y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Buenos días, Paloma, y también buen domingo a todos los radioyentes de COPE.
Bueno, en primer lugar, quería preguntarte cómo surgió esa idea de llevar este proyecto a tu parroquia. Si tú ya lo conocías, habías tenido experiencia o contacto, porque lo digo porque en nuestra diócesis es la primera parroquia en ponerlo en práctica.
Sí, eso es así. La parroquia El Pilar aquí en Valdemoro pasa a ser la primera, pero no es la primera en lo que es la archidiócesis de Madrid. Mira, hasta hace relativamente poco yo esto no lo conocía. Sí, hemos tenido en la parroquia a lo largo de estos años casos de autismo, niños Asperger, algún niño pues con dificultades, ¿no?, con de educaciones especiales, pero hasta hace poco yo no lo conocía. La verdad que puedo decir que ha surgido como casi todas las cosas en esta parroquia, sin buscarlo. Una catequista observó que en su grupo había un niño con TEA, que no era capaz de seguir el ritmo del grupo de catequesis. Otra catequista, también de aquí, escuchó en Radio María que en Madrid, en una parroquia vallecas, San Ramón Nonato, pues había grupos de catequesis para niños con capacidades especiales. Entonces nos pusimos en contacto con la coordinadora de allí, Elizabeth, y bueno, pues nos invitaron a asistir un sábado a aquellas catequesis. Y es cuando vimos que estas catequesis están adaptadas y facilitan la catequización a este tipo de niños, ¿no?, con vistas también a otros niños que puedan venir. Por eso invitamos a Elizabeth para que nos hablara el proyecto y que pudiéramos implantarlo aquí, nos enseñaran a implantarlo aquí, ponerlo en marcha.
Bueno, tú has apuntado algo, pero para asistir a estas catequesis, ¿hay que pertenecer a la parroquia del Pilar o también pueden optar otras personas de Valdemoro o de municipios cercanos?
Puede venir quien lo necesite. La realidad de estos niños es que los padres van a ir a muchas parroquias o a su parroquia de barrio a preguntar si puede recibir los sacramentos y las respectivas catequesis, y la realidad es que las parroquias no están preparadas para acoger y atender a estos niños. Pero estos niños tienen también el derecho y sus padres tienen el derecho y la necesidad de que pues la parroquia se adapte a la realidad de estos pequeños. Entonces puede aquí venir quien lo desee, sea de esta parroquia, sea del pueblo de Valdemoro o de otro pueblo. Lo que está a nuestro alcance lo ofrecemos para todos.
Sabemos que en estas catequesis que habéis implantado en tu parroquia, que son individualizadas, como decíamos, y que emplean una metodología también adaptada y especial para ellos, ¿pueden llegar a conocer el significado de los sacramentos que van a celebrar estos niños?
Pues sí, claro que sí, que pueden llegar a conocerlo, ¿no? Vamos a ver, se utilizan las catequesis de la, pues de la Iglesia Católica, ¿no? Pero adaptadas a la capacidad de cada persona en particular, ¿no? Se van a impartir de manera individual o en grupos reducidos según pues cada caso, ¿eh? Y con un material especialmente preparado, ¿eh? Específicamente por profesionales, pues que van a utilizar unas metodologías, por ejemplo, con pictogramas. Eso es un tipo de dibujo o signo gráfico que expresa un concepto relacionado materialmente con, pues eso, con el objeto al que se refiere, ¿no? Claro que estos niños pueden llegar a conocer el sacramento, el significado, ¿no? Ese es el objetivo. Lo que pasa es que no hay un tiempo establecido, preestablecido de un año, dos años o tres. Cada uno va a llevar su ritmo, el tiempo que necesite para que llegue a conocerlo. Vamos a trabajar también con las familias, esto es muy importante, para que se integren en la vida parroquial, se sientan acogidas por la Iglesia. Mientras los niños reciben la catequesis, pues los padres tendrán la posibilidad pues de recibir una formación, un acompañamiento, y se les va a ofrecer pautas para vivir la relación con Dios en su hogar, ¿no? Uh-huh. Vamos a contar también con el testimonio de familias de parroquias de la Archidiócesis de Madrid, donde Naín ya está trabajando, ¿no? Se está poniendo en práctica, como la de San Ramón Nonato o Alberto Magno en Vallecas, o Santa Catalina de Siena en el Retiro, entre otras, cuyos hijos ya están recibiendo los sacramentos.
A mí me gustaría, para terminar, que nos dejaras o algún correo o algún teléfono de contacto por si hay personas que necesitan, o padres, ¿no?, que necesitan esta formación para sus hijos, que, y también pues voluntarios que deseen colaborar como catequistas y acompañaros en este proceso del proyecto Naín.
Sí, mira, la parroquia de Nuestra Señora del Pilar está en la diócesis de Getafe, en concreto en el pueblo de Valdemoro, y el teléfono es el 91-809-4979.
Lo repetimos.
Es el teléfono fijo de la parroquia, 91-809-4979.
Muy bien.
Y pues luego el correo electrónico, Pilar de Valdemoro, todo junto en minúscula, pilardevaldemoro@gmail.com.
Es muy fácil.
Y se pueden poner en contacto con nosotros, responderemos y estaremos encantados de recibir pues a los que pues necesiten, ¿no?, de este tipo de catequesis.
Pues fenomenal. Jorge Revuelta, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta importante iniciativa tan necesaria y que ya está dando frutos maravillosos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Paloma. Saludos a todos los radioyentes de COPE en este domingo. Que Dios os bendiga.
Y dejamos a Jorge, pero seguimos hablando de comunicación y de servicio. Vamos ya con el Minuto Cultural de la Semana, que ahora nos trae John Valdés.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que la Fundación Pablo VI, presidida por el obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán, ha organizado el segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, que tendrá lugar entre el 9 y el 10 de marzo. Bajo el lema El Mundo que Viene, la Fundación celebra este evento buscando recalcar el valor y el papel activo de la Iglesia en la sociedad, en el establecimiento de diálogos con diferentes ámbitos como la política, la economía, la sociedad civil, la ciencia o la cultura. Entre los temas a tratar en las diferentes mesas redondas que se realizarán, se encuentran los desafíos a los que la sociedad se enfrenta en un futuro tocado por la pandemia de la COVID-19. En este sentido, el Congreso busca dar luz a los signos de los tiempos a través de la doctrina social de la Iglesia. Al Congreso asistirán diferentes personalidades eclesiásticas, como el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan José Omella, o el economista de la misma institución, Monseñor José Basegura. Del mismo modo, acudirán diferentes representantes civiles, como las ministras de Trabajo y Educación, Yolanda Díaz y Pilar Alegría, el diputado de Vox, Francisco José Contreras, o la misionera y embajadora de Manos Unidas, Victoria Braquejais. La asistencia al evento podrá ser tanto presencial como online. Pueden acceder a toda la información e inscribirse a través del sitio web de la Fundación Pablo VI, fpablovi.org.
Pues muchas gracias, John, por compartir con nosotros esta iniciativa. Con ella llegamos al final del informativo diocesano. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web, diocesisgetafe.es.